Bienvenidos a nuestra escuela bíblica de Telegram, hoy día 4 de julio del año 2023. Bueno, deciros que ahora tenemos dos escuelas bíblicas en Telegram, una que es la mía, la escuela bíblica enoteísta, dictatorial y teocrática y antidemocrática de Telegram, y la otra escuela bíblica es el Seminario Bíblico, es un grupo que pertenece a Fran Mendoza, el doctor Fran Mendoza. Así que la que vamos a tener hoy, por primera vez, es en la Escuela Bíblica, en el Seminario Bíblico del pastor Fran Mendoza. Ha sido una charla bíblica general donde hemos hablado de diferentes temas muy importantes. Ha sido una escuela bíblica muy edificante. Así que comenzamos.
Saludos, gracias y paz para ustedes. Hoy, martes 4 de julio de 2023, estamos en vivo para nuestro canal de YouTube, en nuestra escuela bíblica por el Telegram, y con un invitado especial, el primo Tito Martínez, de España, y con él vamos a hacer esta tertulia, este conversatorio también importantísimo de los grandes temas de la Palabra de Dios. Está nuestro hermano Mauro también de Perú, nuestra hermana Ángela de Colombia, nuestra hermana Zuli también de Perú, nuestro amigo Daniel, y por supuesto, nuestro primo lejano, teólogo enoteísta, Tito Martínez, a quien también le invito para que pueda dar un saludo para nuestro canal de YouTube, para la sintonía de aquí de la Escuela del Telegram. Adelante, Tito.
Oh, gracias, Francisquito, primo Francisquito. Saludos a todos. Es, yo creo, la primera reunión, la primera escuela que vamos a tener aquí en este grupo de Francisquito. Como dije hace unos minutos, el micrófono cerrado, pues la próxima reunión que vamos a tener va a ser un estudio del Catecismo del Padre y del Hijo. Es un libro que escribí hace un par de años, muy importante, y lo vamos a analizar, lo vamos a comentar a la luz de las Sagradas Escrituras. Esa va a ser la próxima reunión. El Catecismo del Padre y del Hijo, donde se enseña la verdadera doctrina bíblica. Bueno, hace un minuto Mauro, el hermano Mauro, ha hecho una pregunta sobre los atalayados, yo que a los testigos de Jehová, a estos falsos testigos de Jehová, le llamo atalayados, por lo de la revista La Atalaya. ¿Por qué son falsos testigos de Jehová? Y esto lo voy a explicar brevemente. Antes de responder a la pregunta de Mauro sobre el tema de las transfusiones de sangre, ¿por qué los llamados testigos de Jehová son falsos cristianos y no son testigos de Jehová en absoluto? Lo voy a explicar de una forma muy sencilla para que todos lo entiendan. Mirad, ser testigo de alguien o de algo es porque tú lo has visto. Por ejemplo, ¿sabéis quiénes eran los verdaderos testigos de Jehová? En el Antiguo Testamento eran los israelitas, el pueblo de Israel, porque ellos vieron con sus ojos, vieron al Señor Jehová. Él bajaba del cielo y se aparecía a ellos, le vieron, eran testigos de Jehová. Vosotros sois mis testigos, dice la Biblia. Se lo dijo al pueblo de Israel. La habían visto. O, por ejemplo, Jesús. ¿Qué dijo Jesús a sus apóstoles antes de ascender al cielo? Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Por qué? Porque serían testigos de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Jesús se apareció a ellos. Eso es lo que significa ser testigo de algo o de alguien que tú has visto con tus ojos a esa persona. Pregunto, ¿los llamados testigos de Jehová hoy en día han visto al Señor Jehová? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué se hacen llamar testigos de Jehová si ellos no han visto jamás al Señor Jehová, que es el propio Señor Jesucristo? No son testigos de Jehová porque no han visto a Jehová. Un testigo verdadero de Jehová es aquel que ha visto a Jehová con sus ojos y da testimonio de lo que ha visto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, por eso es que yo los llamo falsos testigos de Jehová. Bueno, respondiendo a la pregunta sobre el tema de las transfusiones de sangre, efectivamente esta secta oficialmente prohíben a sus miembros que hagan transfusiones de sangre y también que reciban sangre. ¿Cuál es el problema? El problema es que dicen que si tú recibes una transfusión de sangre te vas a condenar. Te vas a condenar, te vas a perder. Eso es la patraña que enseña. En la Biblia jamás enseña por ninguna parte que si tú das sangre o recibes sangre de otra persona, te vayas a condenar, de ninguna manera, eso no lo enseña jamás la Biblia. Yo personalmente, yo estoy absolutamente en contra de las transfusiones de sangre. Como testimonio os diré que yo estuve casado 14 años y a mi esposa la asesinaron, la mataron en el hospital por culpa de las transfusiones de sangre. La metieron sangre de muchísimas personas y murió. Se la cargaron de leucemia, la produjo un cáncer y murió. O sea, yo estoy totalmente en contra de las transfusiones de sangre. No te pueden producir la muerte, te pueden matar, así de simple. Porque puede estar contaminada esa sangre y te pueden liquidar los matasanos ahí en los hospitales. Por eso yo personalmente estoy en contra de las transfusiones de sangre, porque son malas para la salud. Pero lo que no voy a enseñar nunca es que te vas a condenar si das sangre o recibes sangre. Por supuesto que no te vas a condenar. Eso no es ningún pecado. La Biblia dice bien claro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, absteneos de sangre. Absteneos, eso lo dijo el apóstol, los apóstoles allá en Jerusalén, abstenerse de sangre. ¿Qué es eso de abstenerse de sangre? Pues significa sencillamente no introducir sangre de animales o de otra persona en tu cuerpo. Eso es lo que significa abstenerse de sangre. Pueden estar incluidas las transfusiones, el comer morcillas, es decir, sangre de cerdo. Eso es malo para la salud, está prohibido por Dios en la Biblia. Y también los primeros cristianos se abstenían de sangre. Pues es lo que hago yo personalmente. Yo también me abstengo de sangre. Yo ni como morcillas de cerdo, no como sangre de puerco, ni tampoco he recibido jamás ninguna transfusión de sangre de ninguna persona. Y yo tampoco daría sangre a otra persona, así de sencillo. Pero eso no te va a condenar. Eso no te va a condenar ni te va a llevar al infierno ni nada por el estilo. O sea, eso que dicen los atalayados, estos falsos testigos de Jehová, que te vas a condenar si recibes sangre de otra persona, eso es una mamarrachada y eso es una imbecilidad. O sea, no tiene que ver nada con el pecado. Pero, eso sí, si recibes sangre de otra persona, corres un gran peligro y es que te puede llevar a la tumba. Porque como esas, y más ahora con lo de la falsa pandemia y la falsa vacuna, que la sangre de millones de personas está contaminada con óxido de grafeno por culpa de la falsa vacuna, pues imagínate que te hagan una transfusión de sangre de ese tipo, sangre contaminada de alguien que se ha puesto esa falsa vacuna, ese veneno. Pues imagínate, ya te ha contaminado. Entonces seguramente que te va a llevar a la tumba, te va a matar. Como mataron, los matasanos mataron a mi esposa en el año 2009 por medio de las transfusiones de sangre. En fin, eso es lo que quería decir sobre el asunto este de las transfusiones de sangre y los atalayados. Si alguien tiene alguna pregunta más, alguien que quiera hablar, pues adelante, venga, paso por ahí.
Sí, interesante. Sí, bueno, Pablo, adelante, Pablo, adelante. Hermana Zulia, adelante. Haga su pregunta un comentario al respecto. Sí, un comentario, sí. Adelante.
Quiero hacer una pregunta también. Como siervo que Dios mismo prohibió que se comiera la de animales, ¿quién prohibió comer a los animales que tienen pezuña y dio bastantes requisitos, inclusive de evitar comer peces también? Pero ahora en la actualidad dicen que no podemos comer los animales que tienen pezuña. Pero yo me he puesto a pensar y digo, por ejemplo, el chancho, es un animal que tiene pezuña, el cuy también y otros animales más que no recuerdo los nombres, y resulta que nos hacen daño. Entonces yo digo, ¿por qué muchas personas ahora dicen, no, hay que orar y orando y lo comemos, ¿no? ¿De repente yo estoy equivocada?
Si esa pregunta me la haces a mí, Sul.
Sí, a usted.
Sí, mira, te explico. El tema de los animales inmundos. La Biblia, Dios estableció en la Biblia una serie de animales para alimentación humana, para el consumo humano, como son los animales limpios, que son unas normas dietéticas que ya existían antes de darse la ley. En la época de Noé, ya se habla en la Biblia, en el Génesis, de animales limpios y animales inmundos. O sea, esto no es algo que vino con Moisés, con la ley, no. Ya existía mucho tiempo antes de la ley. Dios hizo diferencia entre animales limpios, es decir, los creados para el consumo humano, y los animales inmundos. Yo personalmente nunca como animales inmundos, porque está demostrado científicamente que son dañinos para la salud, como es la carne de cerdo, los mariscos, y luego están los animales limpios, que sí los podemos comer, que son buenos para la salud, como los peces que tengan escamas, que tengan aletas, la carne de pollo, la carne de vaca, la carne de ternera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, está demostrado bien clarito, pero de forma científica, cuando queráis os envío información sobre este tema de el daño que puede producir al cuerpo humano el consumo de carne de cerdo y sus derivados. Un daño tremendo. Es un documento totalmente científico y está demostrado las enfermedades que puede producir la carne de cerdo, así como el marisco. El marisco, las gambas, las almejas y todo eso son los basureros del mar. Y cuando el ser humano los consume, está contaminando su cuerpo con productos químicos, con productos de desecho, con mierda, vamos, está metiendo mierda en el cuerpo. ¿De acuerdo? Y por eso son daños, son leyes de dietéticas que Dios estableció al pueblo de Israel, pero que también nosotros, los cristianos, claro que las podemos cumplir, las podemos obedecer esas normas, esas leyes dietéticas. Ya lo hacía Noé, ya existían esa diferencia entre animales limpios y animales inmundos, ya existían en la época de Noé, fijaos, miles de años antes de que Dios diera la ley por medio de Moisés. O sea, eso ya existía, eso no viene con la ley. Yo personalmente, repito, no como jamás animales inmundos. Yo procuro comer sano, muy sano, animales limpios, vegetales, etcétera, ¿no? El que quiera comer el cerdo, por ejemplo, pues que lo coma. Eso no es ningún pecado. O sea, no se va a, nadie se va a condenar por comer cerdo, por comer marisco, pero vas a estar dañando tu salud. Ese es el asunto, ese es el problema. Son leyes sanitarias, leyes dietéticas que Dios estableció. Dios es el que más conoce perfectamente nuestro cuerpo, lo que es bueno para comer y lo que es malo para comer. ¿Quién lo va a conocer mejor sino Dios? Pues por eso es que Dios prohibió al pueblo de Israel que comieran ese tipo de animales inmundos, ¿de acuerdo? El que los quiera comer, que lo coma. No está pecando, no va a pecar, no se va a condenar, pero está dañando su cuerpo, está dañando su salud, así de simple. Eso es lo que... Esa es la respuesta, hermano.
Muchas gracias.
Sí, hermana Soli, para complementar lo que Primo Tito me está rechazando, para complementar esto, en Levítico capítulo 11 se nos describe todo el cuadro de esta prohibición, los animales limpios y los animales inmundos. Por ejemplo, basta leer los primeros versículos. El versículo 3 dice: de entre los animales, todo el que tiene pezuña dice hendida y que rumia, este comeréis, pero los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El dice camello, porque rumia, etcétera, etcétera. Luego también el versículo 5 nos habla del conejo, porque rumia, dice la liebre, versículo 7, el cerdo, versículo 8, de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen, dice, aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, esto comeréis. También se incluía los peces, ¿no? Los peces. Y esto era cuando, al final del capítulo 11 de Levítico, por ejemplo, podemos leer en el versículo 44, dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis. O sea, esta práctica, esta prohibición de los animales limpios e inmundos, esta clasificación, implicaba que Israel tenía que vivir, pues, en una vida saludable, una vida apartada de las contaminaciones de las naciones, digamos, que estaban a su alrededor, y esto implicaba vivir una vida de santificación delante del Señor. Luego leemos ahí en el versículo 44, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. En estos versículos se remarca el hecho de vivir en una santificación, en una consagración. O sea, para el pueblo de Israel, aquí está dando leyes ceremoniales, también dietéticas para el pueblo de Israel. Versículo 46, esta es la ley, dice, acerca de las bestias y las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Ve? Versículo 47. Y para, dice, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. O sea, habría que leer todo el capítulo 11 que describe toda esta clasificación entre los animales impuros o inmundos y los animales limpios. Bueno, Mauro, también quería usted ahí, digamos, comentarnos. Adelante, hermano Mauro.
Sí, amén, hermanos. Estaba comentando sobre, bueno, sobre también, aparte de las transfusiones de sangre, y qué animales limpios debemos comer y qué no, ¿no? Bueno, cada uno, cuidamos nuestro cuerpo, ¿no? Pues, cuando no tenemos sabiduría, muchas veces nosotros mismos, malogramos nuestro estómago, ¿no? Creo que en ese sentido, sí, que no comer y que comer, ¿no? Porque en esta vida siempre vamos a estar, con distintas enfermedades también, ¿no? Entonces, uno tiene que cuidar, somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, aparte de eso, lo que yo le preguntaba al hermano Tito, ¿cuál es qué argumento usan ellos, los testigos de Jehová, por ejemplo, para que ellos no celebran los cumpleaños? Porque sabemos que pues a veces un niño cumple un año y ya tengo 10 años y quiere que le abracen o que le den una torta. Bueno, no sé si es eso está bien o para ellos, ¿no? No festejar, ¿no? Porque ¿qué pasa si un niño ve, por ejemplo, a un niño testigo de Jehová, una niña testigo de Jehová, que no celebran? ¿Cómo se siente emocionalmente ese niño, esa niña? ¿No? Porque yo no sé, quisiera que me, ¿cuál es el argumento que usan ellos para no celebrar cumpleaños o para no reunirse una pequeña reunión por cumpleaños de nuestra familia? Y hijo, papá, mamá, bueno, ¿no? ¿Cuál es el argumento? No lo sé.
Sí, amén,
hermano.
Sí, bueno, pues le voy a responder a Mauro. Los falsos testigos de Jehová, los atalayados, no celebran cumpleaños sencillamente porque dicen que procede del paganismo. Ellos lo consideran pecado, creen que se van a condenar si celebran los cumpleaños, el cumpleaños de algún familiar y tal. A ver, la Biblia no dice por ninguna parte que sea pecado celebrar un cumpleaños. Tampoco dice la Biblia que tengamos que celebrar cumpleaños. ¿Esto qué significa? Pues significa sencillamente que cada uno haga lo que le dé la gana. Y si el que quiera celebrar un cumpleaños, que lo celebre, ¿eh? De su esposa, de su hijo, de su hija, de quien sea. Y el que no lo quiera celebrar, que no lo celebre. Por ejemplo, en la Biblia no se habla de celebrar el cumpleaños de Jesús, el nacimiento de Jesús, la Navidad. Como podéis ver, no hay ni un solo versículo donde se diga que los primeros cristianos celebraban el cumpleaños de Jesús. La fecha de su nacimiento, no existe ni un solo versículo. Es en eso lo que se basan los atalayados para decir que no hay que celebrar los cumpleaños. Lo que pasa es que ellos se van al otro extremo. Ellos ya enseñan la tontería de que te vas a condenar, de que no te vas a poder salvar si celebras el cumpleaños de tu hijo, de tu madre, o de tu padre, o el tuyo. O sea, eso ya es una babosada, una estupidez decir que uno se va a condenar si no celebras el cumpleaños, si celebras el cumpleaños de un familiar. Por lo tanto, para terminar, la Biblia nunca dice que tengamos que celebrar cumpleaños. Ni siquiera se celebraba en los primeros siglos el cumpleaños de Jesús, su nacimiento. Y tampoco dice la Biblia que no se pueda celebrar el cumpleaños de una persona, tampoco lo condena. No veréis ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que no podamos celebrar el cumpleaños de un familiar, ni uno. Así que en este tema de libertad, que cada uno haga lo que le dé la gana. Si quiere celebrar un cumpleaños, pues que lo haga perfectamente, y el que no lo quiera celebrar, pues que no lo celebre. Paso palabra.
Sí, claro, hay libertad realmente, hermano Mauro también, y todos ustedes, hermana Zuli, hermana Ángela, hay libertad para hacerlo o no. Los testigos de Jehová, y, por ejemplo, yo sé, fui invitado hace años, le cuento como un testimonio así brevísimo, a una reunión de los mormones. ¿Qué hacen los mormones? Esta secta también, que ellos se reúnen y celebran cumpleaños. ¿Y cómo lo hacen? Toman, pero de forma prudente, hacen un brindis y además de ello, claro, no nos embriagan y bailan con música, digamos, secular, música salsa, música de Oscar el León. En ese tiempo yo me acuerdo que pusieron una música de Oscar el León. Y yo no quise bailar porque no me sentí incómodo en realidad. Ahora, los testigos de Jehová también, ellos hacen, celebran, digo, bueno, hacen reuniones ellos, claro, se abstienen de celebrar cumpleaños, pero se reúnen para, bueno, hacer ciertos brindis, porque ellos consideran que la embriaguez, por ejemplo, sí es condenada por Dios, pero el tomar un poco de vino, un brindis, incluso una cerveza, no resulta pecaminoso. Lo pecaminoso es lo que atenta contra Dios es poder embriagarse. La embriaguez es condenada de forma textual por Dios.
Así mismo es.
Obedece a una libertad de conciencia. La libertad de conciencia que nos hace o bien celebrar con ningún problema en ello. Bien, hermana Zuli, hermano Mauro, de repente alguna pregunta más pueden tener.
Quiero dar una aportación yo sobre eso que está hablando don Francisco. Es cierto que no tiene nada de malo beberse un vinito o algo así, no es pecado, sino que el pecado como tal es embriagarse. Pero el problema, y bueno, y creo que todos lo sabemos, es que el licor de ahora no es el mismo licor de antes, no es el mismo licor que usaban por lo menos que bebían los apóstoles, lo que bebía el Señor Jesucristo. Hoy en día el licor que se vende hoy en día es prácticamente veneno. Es un alcohol prácticamente un tipo de alcohol químico, que más bien lo que hace es dañar tu cuerpo. Así que la Biblia enseña que nosotros como verdaderos cristianos tenemos que cuidar nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Y obviamente tú no le vas a meter veneno, o vas a meterle algo que te va a hacer daño. Y ese es el problema del alcohol hoy en día, que lo que hace es hacerte daño más bien. Así que por ende, se ve incorrecto de que consumas ese tipo de bebidas, como ese tipo de alcohol que venden hoy en día.
Yo estoy de acuerdo con Ricardo, algo que ha dicho, el alcohol está demostrado científicamente que aunque lo tomes en pocas cantidades te daña la salud. Mata neuronas, por ejemplo, el alcohol hoy en día. Es puro veneno y no te aporta absolutamente nada, ningún nutriente, no tiene absolutamente nada, ni vitamina ni nada. Son calorías vacías que lo que hacen es matar tus células y dañar tu cuerpo. El alcohol, yo personalmente jamás lo tomo, nunca tomo nada de alcohol, ni cerveza ni nada. Yo lo único que tomo es agua hidrogenada, nada más. Así que aquellos que tomen algo de alcohol, que beban alcohol, pues que sepan que estáis dañando la salud, estáis destruyendo poquito a poco, estáis destruyendo el cuerpo, así de simple. Paso palabra.
Así es, te daña los riñones. Está comprobado que el alcohol que venden hoy en día es un alcohol que te destroza el hígado y te destroza los riñones. Hay muchas personas que están sufriendo de cirrosis por lo mismo. Paso palabra.
Así es. Si alguien quiere
Sí.
decir más, adelante.
Sí, evidentemente el vino tiene alcohol, tiene ingrediente de alcohol, también en la cerveza. Entonces, y la escritura dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Primera de Corintios, en el versículo 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De qué forma entonces estamos glorificando con nuestro cuerpo a Dios? Absteniéndonos de beber alcohol, que está que este compuesto está en el vino y en la cerveza. Entonces, de esta forma estamos glorificando a Dios, y eso es parte de nuestra praxis de una vida agradable delante de Dios, una vida de santificación. Bien, y aquí se cumple la escritura, tenemos que glorificar a Dios porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y cuando no solamente cuando consumimos alcohol, también, por ejemplo, cuando estamos llenándolo de grasa saturada, harinas refinadas, comida chatarra, entre comillas, frituras, exceso de sal, de azúcar saturada, esto a la postre redunda en un beneficio para el cuerpo. No, está contaminando el templo que somos nosotros. Como creyentes, como cristianos, somos el recipiente, la morada del Señor, del Espíritu Santo. Entonces, eso es importante remarcarlo. Y bueno, bien, ¿alguna pregunta? Hermano Mauro, hermana Zuli, hermana Ángela, ¿tiene alguna pregunta para hacerla? Adelante.
Es muy importante lo que se ha manifestado a cada siervo. Bueno, vamos al grano. Por ejemplo, viene una persona que se llama de los testigos de Jehová a mi puerta. ¿Qué textos bíblicos yo debo usar para que puedan ellos escucharme para poder decirles o para que puedan tal vez mediante el Señor puedan ellos abrir sus ojos, ¿no? Los pasos que debo tomar para poder yo tener una charla con ellos muy amena, sin pelea, sin discusión. Nada parecido. Los textos bíblicos que debo usar, los pasos importantes que debo usar para poder predicarles la verdadera doctrina.
Vale, te voy a responder, Sul. A ver, primero, no todos los cristianos están capacitados para tener un debate doctrinal con los atalayados. Eso en primer lugar. O sea, tú para tener un debate con algún miembro de esta secta diabólica y falsa, tienes que estar preparado doctrinalmente y tener un buen conocimiento de la verdadera doctrina y de las Sagradas Escrituras. Si no, nunca vas a poder debatir con ellos, jamás. Yo he tenido muchos debates con atalayados. Entonces, yo os recomiendo que cuando alguno de vosotros habléis con un atalayado, con un falso testigo de Jehová, lo mejor que podéis hacer es darles vuestro propio testimonio. ¿Cómo conocisteis a Cristo? Hablarles de Jesús, de su muerte y resurrección, que vuestros pecados fueron perdonados. Es lo mejor que podéis hacer con ellos, dar testimonio vuestro, un testimonio personal, y no meteros en debates doctrinales con ellos, porque la inmensa mayoría de los cristianos no están capacitados doctrinalmente. Yo sí, yo llevo, por ejemplo, yo tenía muchos debates, llevo 41 años estudiando las Sagradas Escrituras, he escrito libros muy importantes en contra de los atalayados, están publicados en Amazon, están publicados en mi sitio web, y sé debatir con ellos y tengo muchos debates. El problema es que ellos no quieren debatir conmigo, no se atreven a debatir porque no duran ni 30 segundos duran conmigo en un debate. Entonces no quieren debatir conmigo. Pero bueno, a mí me es igual. Yo ahora tengo un sistema mucho mejor que el de debatir. Hay un sistema mil veces mejor que el tener debates. Y es lo que estoy haciendo últimamente. Cojo vídeos de YouTube de estas sectas, como la de los atalayados, y los comento y los refuto. Eso es muchísimo mejor que tener un debate con ellos. Porque mirad, os voy a decir una cosa, y ya con esto termino. Cuando tenéis un debate con una persona, sea un atalayado, sea un paposo, sea un evangeloco, etcétera, etcétera, siempre, pero siempre, esto lo digo por experiencia, siempre, aunque vosotros le hayáis dado los mejores argumentos bíblicos, hayáis refutado todas sus mentiras, siempre va a decir la otra persona, el contrincante siempre va a decir, ay, yo he ganado el debate, yo he ganado, yo he sido el que le he refutado sus mentiras, yo he ganado, se va a considerar el vencedor, aunque le hayáis demostrado con la Biblia sus errores. Eso va a ocurrir siempre. No va a llevar a ninguna parte, no sirve absolutamente nada un debate con un fanático, con un apóstata o con un hereje. No sirven para nada. El mejor sistema es el que últimamente estoy utilizando yo. Ahí lo podréis ver en mi canal de YouTube. Yo cojo un vídeo, como por ejemplo el último que he hecho hoy, que ha sido contra un satanista, que es un satanista llamado el Pintos, el Alfredo Pintos, el cual defiende a Satanás. Se ha convertido en un defensor de Satanás, en un apologista de Satanás, y he hecho un vídeo que le ha dejado completamente destrozado. ¿De acuerdo? Eso no es un debate, he hecho un vídeo donde ha refutado todas sus mentiras. Ese sistema es 1,000,000 de veces mejor que tener un debate doctrinal con un testigo de Jehová, con un paposo, con quien sea. Entonces, vosotros, si queréis hablar con un mal llamado testigo de Jehová que va a vuestra casa y queréis conversar con ellos, lo mejor que podéis hacer es darles vuestro propio testimonio de fe. Decirles que habéis creído en Jesús, que no vais a ser miembros de esa secta, que Él os ha perdonado de los pecados, y ya está. Y no pongáis a discutir con ellos, porque, repito, el 99% de los cristianos que hay en el mundo no están capacitados doctrinalmente para tener un debate doctrinal con atalayados, con paposos o con evangélicos. No están capacitados, ¿de acuerdo? Una persona que vive muchos años estudiando la Biblia, que conozca muy bien la verdadera doctrina, como por ejemplo es mi caso, que llevo 41 años, se dice poco, ¿eh? Yo ahora tengo 61 años. Llevo 41 años estudiando las Sagradas Escrituras, he escrito muchísimos libros en contra de esa secta, pues yo, claro, yo sí que estoy capacitado para debatir con ellos y con otros muchos, ¿no? Incluso hasta con Ricardito que está aquí en la reunión, pues también he tenido debates doctrinales con él sobre cuestiones que nos diferencian, ¿no? Incluso hasta con Francisquito también he tenido debates. Pero os lo aseguro, no sirven para nada los debates. ¿Por qué? Porque siempre la otra persona, el contrincante, va a decir que él ha ganado el debate. Ya está, esto siempre ocurre. Aunque le hayáis demostrado con la Biblia, de forma irrefutable, siempre la otra criatura va a decir que él ha ganado el debate. Siempre. ¿Esto qué significa? Pues que no sirven para nada ese tipo de debates. Paso por favor.
Así es. Bueno, yo tengo 52 años. También he estado estudiando algunas creencias de los testigos de Jehová, los sectarios testigos de Jehová. Debería haber una escuela, primo, Tito. Bueno, con la experiencia que usted tiene, que tienes tú, Tito, realmente, y el estudio exhaustivo de todo este conglomerado de doctrinas falsas de los testigos de Jehová, qué interesante sería hacer una escuela, un seminario de capacitación. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? De poder realmente aprender a refutar y argumentar con la Biblia la serie de doctrinas erradas de este movimiento, de esta organización de la sociedad Westover. Sería importantísimo esto, ¿no? Realmente importantísimo. Y sobre todo, o sea, hacer una apologética muy coherente con la palabra de Dios. Se impone esto, porque realmente el pueblo del Señor, el pueblo de Dios, la iglesia, está en la ignorancia. Toca la puerta un testigo de Jehová que nos presenta. Yo me acuerdo yo que en ese tiempo, hace años atrás, tocaban la puerta, yo les abría. Sí, buenas, ¿cómo está, señor? Le presenta un libro. En ese tiempo, usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra. Un libro de tapa así roja, rojiza. Y bueno, qué interesante, ¿no? Y hay una serie de temas que están orientados a la esperanza de que esta tierra va a ser convertida, según ellos, bueno, en un paraíso, un estado edénico, global, ¿bien? Y que hay una esperanza, pues, en la tierra para las personas, y de que va a acabar las guerras, y va a haber la paz. La ONU, que es la promotora de la paz mundial, no ha podido hacerlo, y de pronto, pues Dios va a dar la paz. Y habla una serie de cositas, y realmente, pues, los que no están preparados pues sucumben y son engañados, fácilmente engañados o persuadidos. Hermana Avilene, bueno, no sé si tiene alguna pregunta. Hermana Elizabeth López, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted, hermana Elizabeth? Estamos en vivo.
Bien, gracias a Dios, aquí bendecida. Bendiciones.
Qué bueno, hermana Elizabeth. ¿Tiene alguna pregunta, alguna pregunta bíblica? Con toda libertad puede usted compartirnos. Adelante.
Ahorita no, hermano.
Bien, está bien, le entendemos. Bueno,
permíteme Zuli, que diga una cosita, Francisito. En próximas escuelas bíblicas que vamos a tener aquí en este grupo, ya os voy a enseñar yo, os voy a explicar de forma muy sencilla cómo refutar, cómo debatir con llamados testigos de Jehová, con católicos, o sea, con paposos, con evangelocos. De una forma muy sencilla lo voy a ir a explicar en las próximas reuniones que tengamos, cómo tener sencillos debates con ellos para refutar sus mentiras. Se puede hacer de una forma muy sencilla. Pero ya lo explicaré, yo ya tengo libros escritos, por ejemplo, publicados, cómo hablar a los católicos, cómo debatir con los testigos de Jehová, cómo debatir con los evangélicos. Y bueno, ya en otras reuniones ya os explicaré, por ejemplo, cómo tener una charla doctrinal, un debate con un testigo de Jehová, lo mejor que podéis decir a un testigo de Jehová para que, pues bueno, si se arrepiente, pues que salga de esas herejías que están enseñando. Y esto ya os lo explicaré en próximos reuniones aquí en la escuela, está en el grupo.
Sí, qué interesante sería eso, Tito, primo. Bueno, alguna hermana Zuli, hermano Mauro, nos quería usted, hermano Mauro, comentar. Disculpe que le interrumpimos. Adelante, hermano Mauro, queremos escucharle.
Sí, amén, hermano, está correcto. Sí que como hijos de Dios que seguimos la sana doctrina, la santa palabra de Dios, debemos de saber cómo defender, ¿no? Y también cómo difundir lo que muchas veces los testigos de Jehová mormones están bien instruidos, preparados, que es como dice el hermano Tito, no se puede, a veces, cuando no estás a esa altura, instruido, preparado para debatir, pero sí debemos saber, más que todo, el Evangelio de Jesús, porque nosotros somos salvos por la gracia de Dios, y la gracia de Dios es un don, ¿no? Por mediante su Hijo Jesucristo, que nosotros, que nos ha justificado, ¿no? Entonces, debemos tener la firme convicción, ¿no?, de saber algunos versículos para defender, para no dejarnos convencernos, porque realmente muchos testigos se lo están llevando a muchos cristianos porque no saben, ignoran muchos versículos, ¿no? Entonces, siempre, como alguna vez a mí me dijeron, ¿no? Me tocaron la puerta, me dijeron, somos testigos de Jehová. Pero yo le decía, ¿por qué son testigos de Jehová? Porque ser testigo es atestiguar, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se está casándose y ahí por matrimonio civil llevan dos testigos, son testigos. En cambio, yo soy hijo, yo lo decía, yo soy hijo de Dios. Porque Cristo pagó mis pecados, ¿no? Lo que nunca hubiera pagado yo. Jesús pagó gratuitamente mis pecados. Así que, ustedes son testigos, pero yo soy hijo de Dios, yo le decía alguna vez. Pero sí, debo de saber, o debemos saber, hermanos, para defendernos la sana doctrina, la santa palabra de Dios, el Evangelio, para defender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos fácilmente te van a convencer, ¿no? Porque están instruidos y preparados. Eso es lo que quería agregar, hermano. Amén, amén.
Bueno, eso que ha dicho Mauro es muy interesante, es un argumento muy poderoso. Cuando habléis con un testigo de Jehová, le preguntáis simplemente, mirad qué forma tan sencilla. Le preguntáis, ¿qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? Un testigo es dar testimonio a una persona de alguien que ha visto. O de algo que ha visto. Eres testigo, tú lo has visto con tus propios ojos. ¿Qué es ser un testigo de Jehová? Es el haber visto con tus propios ojos al Señor Jehová. Y le preguntáis al atalayado, oye, vosotros, ¿tú has visto al Señor Jehová con tus ojos? Os va a decir que no. Entonces le dice, ¿entonces por qué os llamáis testigos de Jehová? Si no habéis visto a Jehová, ¿entonces por qué falsamente os llamáis testigos de Jehová? Ya seguramente os dirá que no quiere discutir, no quiere debatir de nada y se marchará corriendo. Es un argumento muy bueno, muy poderoso ese. Paso palabra.
Sí, de hecho, si revisamos, por ejemplo, el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, recuerdan ustedes los días previos a esa venida portentosa del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. En el capítulo 1 nos situamos en el versículo 21 en adelante. Nótese, escuchen lo que ahí el doctor Lucas expone. Dice, es necesario en esta narrativa, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros, estaba Matías y estaba también José llamado Barsabás y Matías. Al final de cuentas, la suerte cayó sobre Matías y Matías cubrió el puesto de Judas Iscariote, del traidor, el discípulo traidor Judas. Pero dice el texto en el versículo 21 que era necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros, aquí hay un elemento, junto con nosotros. Luego dice, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Evidentemente, los testigos eran los apóstoles que estaban con Jesús. Ellos eran testigos presenciales de su ministerio docente, de portentos, de prodigios, y ellos eran los testigos de Cristo, del Señor Jesucristo. Y luego en el versículo 22, seguimos leyendo, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre vosotros nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. También los apóstoles fueron testigos de la resurrección, de la ascensión del Señor Jesús a la diestra del Padre. Y por lo tanto, ellos pues perfectamente eran llamados testigos. Sin embargo, los testigos de Jehová, yo me pregunto, ¿testigos de quiénes son? ¿Testigos de quiénes son? Bien, entonces ese es un punto importante que también hemos considerado ahí con el primo Tito. Bien, ¿alguna pregunta más? Esa es una ronda de preguntas, esa es una escuela interesante. Sí. Adelante, María Zuli. Sí.
De antemano estoy muy agradecida por las respuestas. En la mañana estuve escuchando un tema de las bodas del Cordero, donde, ay, chis, ¿qué pasó? Donde decía la palabra tribulación, escuché bastante en lo que estaban hablando, creo que es el señor Tito, y también usted. Creo que sí. Bueno, pero mi pregunta va así. Dice, ¿qué es la tribulación y cómo encaja con el libro de Apocalipsis? Me gustaría que me puedan ampliar un poco más sobre qué es la tribulación y cómo encaja en el libro de Apocalipsis. Gracias.
Bien, yo concedo la palabra a Tito. Adelante.
Al parecer, don Tito está ocupadito.
Sí, un momento. Es que... Estaba en el servicio, ¿vale? Estaba giñando, un momentito.
Sí, no hay problema. Bien, yo, digamos, para así, ya, adelante Tito, adelante.
A ver, sí, creo que ha preguntado esta hermana sobre el tema de la tribulación, ¿no? A ver, la palabra tribulación significa aflicción. Y la Biblia dice bien claro que en el mundo los cristianos verdaderos tendríamos tribulación, ya lo dijo Jesús. Juan capítulo 16, en el mundo tendréis tribulación o aflicción, que es lo mismo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, los verdaderos cristianos siempre han sido entregados a tribulación, eso lo dijo Jesús. Esa doctrina de que la iglesia no va a pasar por una futura gran tribulación es una de las mayores mentiras del diablo. Muy peligrosa, ¿eh? Y que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos. La persecución, aflicción, tribulación, que es lo mismo, siempre, siempre la ha sufrido la Iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos, a lo largo de la historia. Desde el siglo I hasta que Cristo venga en gloria aquí a la tierra. Entonces es cuando ya los cristianos verdaderos ya no pasaremos por tribulación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si hay alguno aquí en el grupo que cree todavía que la Iglesia no va a pasar por una futura gran tribulación, pues que sepas que te han engañado. Que te han engañado porque es una doctrina satánica que se comienza a enseñar a partir del año 1925 en el Seminario Teológico de Dallas. Del 24, 1924, que es cuando se fundó ese seminario. Entonces comenzaron a enseñar que la Iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Eso es una asquerosa mentira del diablo, porque la Biblia dice bien claro que en el mundo tendremos tribulación, hay muchos versículos, copartícipes en la tribulación, Apocalipsis capítulo 1, luego dice, por ejemplo, estos son los que vienen de la gran tribulación, refiriéndose a la Iglesia de Cristo, a la gran muchedumbre, los que vienen de la gran tribulación, es decir, los que han pasado por ella, y se refiere a los santos de la Iglesia. Por lo tanto, la Biblia es bien clara, la Iglesia de Cristo va a pasar por la futura gran tribulación, va a venir una gran tribulación durante el reinado de la bestia va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer. Ese periodo va a durar 42 meses literales, 3 años y medio. Esa va a ser la futura gran tribulación que va a venir contra los verdaderos cristianos, que vivan, por supuesto, que vivan en el imperio de la bestia. Ya sabéis que el imperio de la bestia va a estar formado por 10 reinos, solamente 10, lo dice el Apocalipsis. Y en ese imperio de la bestia, pues los cristianos verdaderos que vivan ahí, pues van a ser perseguidos. A unos se les cortará la cabeza y otros serán llevados a las cárceles, a cautividad. Eso es lo que enseña la Biblia. Esto lo explico ya yo en muchísimos de mis libros de profecía bíblica que están publicados en mi sitio web y también en la librería de Amazon. En Amazon los tenéis también en formato de papel, y en mi sitio web los podéis descargar gratuitamente, todos estos libros, estos estudios bíblicos sobre este asunto de la tribulación y tal. Bueno, si alguien quiere comentar algo más o quiere hacer alguna pregunta.
Algo que agregar allí es que muchas personas, por lo menos los que enseñan que la Iglesia no va a pasar por la gran tribulación, es que confunden el pasaje bíblico que enseña de que la Iglesia de Cristo no está para pasar por ira. Y obviamente, pues, ese pasaje se está refiriendo a la ira de Dios. Obviamente la Iglesia no va a pasar por la ira de Dios. Muy diferente a lo que es la tribulación, porque la tribulación o la gran tribulación es la persecución que hará la bestia contra los santos, no la ira de Dios sobre la tierra. Entonces, por eso es que hay esa confusión. Una cosa es la ira de Dios y otra cosa es la gran tribulación. Son dos cosas totalmente diferentes. Por eso es que hay esa confusión a los que enseñan que la Iglesia no va a pasar por la tribulación.
Efectivamente, eso lo confunden muchos falsos pastores, confunden la tribulación con la ira de Dios. La ira de Dios será el castigo de Dios, que Dios va a enviar a los malvados, y la tribulación, pues sencillamente es la ira de Satanás contra la Iglesia de Cristo. Esa es la diferencia. Repito, la ira de Dios será el derramamiento de las copas de la ira de Dios contra los impíos, los malvados, y la tribulación será la ira de Satanás, del diablo, contra la Iglesia de Cristo. Esa es la diferencia entre una cosa y la otra. Y por desgracia hay muchos falsos pastores que no entienden esto, han sido engañados por el diablo, no saben diferenciar entre la ira de Dios y la tribulación. Paso por favor.
Sí, de hecho hay una... ¿Se llama Hermana Zuli? Díganos.
Sí, sí, ahí es donde yo pues que gracias por aclarar el siervo Ricardo, porque ahí está la confusión. Lamentablemente hay pastores que no están preparados adecuadamente para poder pastorear y orientar como es debido a las ovejas. Entonces, lo que traen es, como dijo el siervo Ricardo, confusión, se confunden. Yo estaba pensando y yo decía, pero ¿por qué no va? O sea, ¿por qué en la ira de Dios va a estar los hijos de Dios. ¿Por qué? O sea, no puede ser. Hay tribulación, sí, porque en la historia vemos los mártires, los apóstoles no tuvieron una muerte agradable, estuvieron en la tribulación, una gran tribulación, que inclusive creyentes que estuvieron comidos por los leones, terrible, ¿verdad? Los primeros creyentes. Y en la actualidad igual, en otros países los matan, los persiguen, pasamos tribulaciones, no solamente persecuciones, también muchas cosas que nos atacan el enemigo por diferentes formas. Entonces, yo decía, ¿por qué en la ira de Dios vamos a estar los hijos de Dios? No puede ser. Por eso cuando usted, Pastor Fran, dijo, van a estar en la tribulación, pero en la tribulación, por eso que yo bastante me aferraba al segundo de Tesalonicenses, si no me equivoco, cuando se va a manifestar el hombre, el iniquo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice, y con todo engaño de iniquidad, en el verso 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces yo digo, ¿cómo van a estar en la ira de Dios los hijos del Señor? O sea, no puede ser. Yo decía, por eso, cuando decían, esa confusión había, y yo me... Como no estoy tampoco, no soy teóloga, no soy pastora, no, sí, pero me gusta aprender. ¿Cómo se llama? Estaba un poco confundida, pero ahora ya tengo las cosas claras.
Quería decir otra cosita ahora que ha dicho la hermana Azul sobre el tema de la ira de Dios. Mirad, la ira de Dios va a comenzar cuando, como dice el Apocalipsis capítulo 16, se han derramado las siete copas de la ira de Dios. La ira de Dios, cuando sean derramadas sobre los malvados, la ira de Dios, la iglesia va a estar en la tierra, claro que sí. ¿Y cómo va a ser liberada de la ira de Dios? Si la iglesia va a estar aquí en la tierra, cuando sea derramada la ira de Dios contra los malvados, ¿por qué la iglesia no va a sufrir esa ira de Dios? Pues bien simple, lo dice el Apocalipsis, porque los verdaderos cristianos, la iglesia, no van a tener la marca de la fe, de la bestia en la frente ni en la mano derecha. Es decir, la ira de Dios va a afectar terriblemente solamente a aquellos que tengan la marca de la bestia, ¿de acuerdo? Los verdaderos cristianos que no vamos a tener la marca de la bestia, pues lógicamente la ira de Dios no nos va a afectar. Pongamos un ejemplo, las 10 plagas de la ira de Dios que se fueron derramadas sobre Egipto. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? ¿Estaba en el cielo el pueblo de Israel? Cuando fue derramada la ira de Dios, ¿verdad que no? Estaba en Egipto. Y sin embargo, la ira de Dios no les afectó a ellos, a los israelitas, solamente les afectó a los egipcios. Sin embargo, estaban en la tierra, el pueblo de Israel. Pues lo mismo va a ocurrir con la iglesia de Cristo. Va a estar en la tierra cuando sea derramada la ira de Dios, pero sencillamente no nos va a afectar la ira de Dios. Es solamente aquellos que tengan el sello de la bestia en la frente y en la mano derecha, que como sabéis va a servir para comprar y vender en esa época. Paso palabra.
Sí, de hecho que cuando hacemos una revisión de todo el transitar de los capítulos 14, 13 del Apocalipsis, el mundo impío será afectado seriamente, pero la iglesia será preservada de esas plagas, de esos juicios, de las copas de la ira. Y en el capítulo 7 de Apocalipsis tenemos la evidencia de que la iglesia de los santos estará presente dentro de la tilipsis, que es la palabra griega, la mega tribulación. Capítulo 7 de Apocalipsis, leemos en el versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, esos que están vestidos de ropas blancas, la gran multitud, del versículo 9. Bien, los que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Versículo 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Juan ignoraba esto. Y un anciano se le dijo esto a Juan, pero Juan le dijo, tú lo sabes, de forma indirecta, dímelo. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora, la frase han salido de la gran tribulación, ¿bien? Han salido de la gran tribulación. ¿Qué significa? Que una persona que está en una casa, ¿bien? O sea, para que alguien salga de un lugar, significa que debió estar ahí antes, ¿verdad? Han salido, ¿por qué han salido? Porque van a estar ahí dentro de del marco de la gran tribulación en la tierra. Si por ejemplo, el hermano Mauro ha estado en, digamos, en su casa y sale, hace sus labores, ¿por qué sale? Porque ha estado antes en su casa. Es algo sencillo de entenderlo. Entonces, esto prueba de forma categórica de que la iglesia va a estar en el lapso presente, en el lapso de la gran tribulación. Alguien, a ver, sigan con las preguntas, con la ronda de preguntas.
¿Por qué se da tanto énfasis al número 666?
Es el número de la bestia. Será el número del nombre de la bestia, el número de su nombre. Sumará 666, 666. Que yo creo que va a ser la bestia, va a ser el rey de España, Felipe VI. Y voy a decir el porqué. Bueno, esto es una opinión personal. Yo creo que la bestia, que no el anticristo, a la bestia, fijaos bien que en el Apocalipsis no se le llama el anticristo, a la bestia. El término anticristo no aparece ni una sola vez en el libro del Apocalipsis. ¿Por qué creo yo que la bestia va a ser el actual rey de España, Felipe VI? Porque el nombre oficial del rey de España, ¿sabéis qué número suma? 666, 666. Felipe, 6 letras. Borbón, 6 letras. Y Grecia, 6 letras. Y el Apocalipsis dice que será el número de su nombre, que va a sumar 666. Es mi opinión personal. Bueno, cada uno que opine lo que quiera sobre este tema, pero yo creo que va a ser la bestia esta futura, va a ser el rey de España, Felipe VI.
Bueno, Felipe VI, claro. O sea, se han barajado en realidad muchos nombres. Se vincula con Nerón, se vincula con Osama Bin Laden, también con Saddam Hussein, con Hitler, se asocia con nombres que realmente, pero claro, se respeta, se especula bastante, pero si uno lee el capítulo 13 de Apocalipsis, en realidad, claro, explícitamente se omite el nombre y apellido de la bestia, anticristo. Claro, uno puede manejar conjeturas y suposiciones que se respetan, por supuesto, ¿no? Nuestro primo Tito tiene la certidumbre de que sería Felipe España. Y por supuesto que...
Francisquito, hablemos un poquito sobre el tema del anticristo, porque acabas de decir que la bestia será el anticristo y tal. A ver, lo vuelvo a repetir, el Apocalipsis nunca, nunca llama a la bestia al anticristo. No vais a encontrar el término anticristo en el libro del Apocalipsis, por ninguna parte. Voy a decir brevemente lo que enseña la Biblia sobre el anticristo, para que esto ya quede claro una vez por todas. Y no seas engañados por gente que dice, no, la bestia, ese es el anticristo, o el falso profeta será el anticristo. No, vamos a ver. La bestia va a ser un emperador, un rey, un emperador. Y el falso profeta va a ser su aliado, que va a ser el último papa de la Iglesia Católica. Será un líder religioso. El anticristo, ¿dónde aparece el término el anticristo en el Nuevo Testamento? A ver si alguien lo sabe. ¿Dónde aparece? ¿En qué único lugar del Nuevo Testamento aparece el término el anticristo?
Aparece en Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan. Vamos a leerlo. ¿Sí? Capítulo 2, versículo 18. Voy a leerlo. Primera de Juan 2:18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Cuál es tu línea de pensamiento sobre este texto, primo?
Bueno, hay que leer el texto completo. Hay otro pasaje más en 1 Juan donde el apóstol Juan habló del anticristo y lo dice bien clarito quién es el anticristo. A ver, que quede claro. El anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, el descendiente del rey David, el descendiente carnal del rey David. El que niega eso es el anticristo, y los que niegan al Padre y al Hijo. Eso es lo que dice el apóstol Juan sobre el término el anticristo, punto y pelota. aquellos que niegan que Jesús es el verdadero Mesías de Israel y los que niegan la existencia de estos dos dioses que son el Padre y el Hijo. Ese es el anticristo. Así de simple, así de sencillo. En el Apocalipsis no vais a encontrar ni una sola vez el término el anticristo. A la bestia nunca, nunca se le llama el anticristo. Al hombre de pecado, mencionado en 2 Tesalonicenses capítulo 2, tampoco se le llama por ninguna parte el anticristo. Ya lo dijo el apóstol Juan, ¿quién es el anticristo? Primero, el que niega que Jesús es el Mesías de Israel, es decir, el descendiente carnal del rey David, biológico del rey David, porque si no, no puede ser el Mesías. Ese es el anticristo. Y el que niega al Padre y al Hijo, y el que enseña, atención, el que niega que Jesucristo ha venido en carne, ese es el anticristo. El que niega que Jesucristo ha venido en carne, es decir, como hombre, como ser humano. El que niega esto es el anticristo. Y ese anticristo ya existía en la época de Juan, lo dijo el apóstol Juan. Habéis oído que el anticristo ha de venir, ¿y qué más dice? Y ahora ya está en el mundo, hablando del anticristo que habría de venir. Habéis escuchado que el anticristo ha de venir y ahora ya está en el mundo. Ya existía el anticristo el siglo primero, en la época del apóstol Juan. Lo dijo bien clarito el apóstol Juan, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese es el verdadero anticristo. El que niega, repito, tres cosas. Esto, grabarlos en la memoria. Anticristo es el que niega que Jesús es el verdadero Mesías, el Mesías de Israel. El que niega al Padre y al Hijo, es decir, la existencia de estos dos dioses, son dos dioses, el Padre y el Hijo. Y el que niega que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el anticristo según las epístolas del apóstol Juan. Es bien sencillo de entender. Paso palabra.
Ahí hay que leer lo que dice segunda de Juan, versículos 7 al 9, que es importantísimo que también prestemos atención. ¿Qué nos dice segunda de Juan, versículo 7? Anote. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Bien, de hecho que hay bastantes engañadores, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, que no confiesan, aquí ya especifica Juan, que Jesucristo ha venido en carne. O sea, ligan la encarnación del Mesías, ¿correcto? La encarnación del Mesías. ¿Quién esto hace? ¿Quién es? El engañador, o sea, es el hijo del diablo, es parte del reino de Satanás, el diablo, y el anticristo, ahí está, versículo 7, el anticristo. Porque ellos rechazan, estas personas, toda persona que rechace la encarnación del Hijo de Dios, se torna que está en contra de Cristo, el anticristo. La palabra anti significa en contra. Ahora, versículo 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Ahora, nótese el versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, en esta verdad, bien, respecto del Hijo de Dios, y no tiene a Dios, dice no tiene, pero no tiene a Dios, el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuán importante entonces es perseverar en la doctrina de Cristo, en la sana doctrina, para no extraviarnos en el error, para no tornarnos anticristos, ¿verdad? Entonces, este es el contenido que traza ahí el apóstol Juan en estos versículos importantes, 7 al 9 de segunda de Juan. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí,
sí, solamente decir que es muy importante los textos que ha leído aquí Francisquito y el otro que dijo el apóstol Juan: el anticristo es todo aquel que niega al Padre y al Hijo. Cuidado con eso. Hay muchos, millones de falsos cristianos, como por ejemplo los unicitarios, que niegan al Padre y al Hijo, a estos dos dioses. ¿Por qué? Porque ellos niegan al Padre y al Hijo, porque dicen, ellos enseñan la mamarrachada de que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Esa idiotez es la que enseña, por lo tanto están negando al Padre y al Hijo, a estas dos personas divinas, a estos dos dioses que son el Padre y el Hijo.
Así es. ¿Cómo está mi hermana Elsa? Que el Señor le acompañe y le bendiga. La saludamos. Amén.
Buenas tardes, pastor. Buenas tardes a todos los hermanos aquí conectados. Estoy muy bien, gracias a Dios. Llegando tarde, pero aquí estoy. Gracias, pastor, por preguntarme cómo estoy. Gracias.
Amén. Qué bendición, hermana Elsa, qué bendición, qué bueno que se encuentre bien. Sí, ya estamos terminando. Nos faltan 10 minutos más o menos, y ya terminamos nuestra charla bíblica con Tito Martínez, bueno, que es el teólogo enoteísta, un amigo, un primo lejano de España, y bueno, ya ustedes están familiarizados con él, ya lo conocen ya en esta reunión que hemos tenido, porque la diferencia ahí respecto del Perú son 7 horas, aquí son las 5 de la tarde, 6, 7, 8, 9, 10, 11, allá son las 12,
sí, ¿verdad? Son las 12 son aquí en España. Ya, sí, yo también me tengo que marchar ahora. Ya mañana va a estar publicada esta escuela bíblica, va a estar publicada tanto en el canal de Francisquito, de mi primo Francisquito, como en mi canal de Telegram. Yo también tengo otra escuela bíblica. Y va a estar publicada en el canal de YouTube también de Francisquito y en el canal de YouTube mío. Yo también tengo mi propio canal. Yo lo que hago es editar esta escuela, la edito y luego la subo, la publico. Así que aquí en este grupo de Francisquito, todas las escuelas bíblicas que se hagan a partir de ahora, que se hagan, yo las voy a editar, le voy a hacer yo ese trabajo. Yo lo hago con gusto, no hay ningún problema. Yo lo voy a editar y la voy a subir a YouTube, para que todos, pues mucha más gente sea edificada por medio de estas charlitas bíblicas, estudios. En la próxima escuela que vamos a tener vamos a comenzar a estudiar el catecismo del Padre y el Hijo a la luz de las Sagradas Escrituras. El propio Francisquito lo está leyendo también, lo está analizando. Y eso va a consistir el próximo ciclo de estudio bíblico que vamos a hacer en este grupo de Telegram. En esta escuela, en este seminario bíblico, vamos a comenzar a estudiar el catecismo que escribí, un catecismo que cualquiera lo puede descargar gratuitamente desde mi sitio web. Se llama el Catecismo del Padre y del Hijo. El que quiera conocer la verdadera doctrina, pues ahí está expuesto en el catecismo, que bueno, que lo escribí hace 2 o 3 años por ahí. Esas van a ser las próximas reuniones que vamos a hacer. Paso palabra.
Así es. Gracias, primo Tito, por esto. Realmente, bueno, esto al margen de nuestras reuniones también que hacemos en las noches con ustedes. Bueno, la reunión de hoy es una reunión especial. No es la primera, no es la última ni la única, sino la primera de una serie de reuniones de escuelas BIS. Hay un libro importante que tiene nuestro primo Tito Martínez, que es El Catecismo del Padre y del Hijo. Está disponible ahí en Amazon y también en la página web. Bueno, yo lo he imprimido ahí un poquito y interesantes puntos que vamos también a ir estudiando a la luz de la Biblia. Bien, para finalizar, ¿alguna última pregunta, hermano Mauro, hermana Zuli, para ya dar por finalizado nuestra reunión de hoy, nuestra escuela bíblica, aquí en Telegram? Hermana Zuli, mi hermana Elsa también. Adelante.
Bueno, aprovechar este tiempo que nos queda, ya que estábamos hablando sobre la boda del Cordero, ¿nos podría explicar un poquito, así en forma resumida, su propia opinión sobre las 10 vírgenes, de las 5 insensatas y las 5 sensatas, por favor?
Sí, si me permitís, yo lo voy a explicar. Es una parábola muy importante. Muy importante de Jesús, la parábola de las 10 vírgenes, que por cierto es una parábola, para el que no lo sepa, que está tomada, Jesús la tomó de una boda polígama. Un señor que viene a casarse con 10 vírgenes, era un polígamo. Para aquellos que luego digan que no, que es que la poligamia es pecado, que Dios condena la poligamia de la vida, pues Jesús contó una parábola polígama. Un señor que viene a casarse con 10 vírgenes. Bueno, a ver, ¿qué significa esa parábola? Bueno, el señor mencionado en esa parábola, a ver, que me lo diga alguno, el que lo sepa, ¿a quién representa ese señor? El señor que viene a casarse con las 10 vírgenes. ¿A quién representa ese señor?
Al Señor Jesucristo, sí.
Claro, efectivamente, como es lógico, ¿no? Muy bien. ¿Y las 10 vírgenes a quién representan? A ver si alguien lo sabe.
Iglesia.
¿Puede ser de
iglesia?
Claro, la iglesia.
Los cinco son el trigo.
Muy bien. Ahora otra pregunta que voy a hacer. El aceite mencionado ahí en esa parábola de las 10 vírgenes, ¿qué representa ese aceite? A ver si alguien lo sabe.
El Espíritu Santo.
Muy bien, efectivamente, el Espíritu de Dios. ¿Qué significa esto? Entonces, ¿cuál es el significado de esa parábola? La venida del Señor mencionada ahí en esa parábola, ¿qué significa? La venida gloriosa de Cristo, ¿verdad? Y viene
a casarse, el arbodar del cordero viene a casarse con 10 vírgenes, ¿verdad? Con 10. 5 estaban preparadas, tenían aceite en sus lámparas, y 5 no tenían, se les había acabado el aceite en sus lámparas, es decir, habían perdido el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. No tenían esas 5 el Espíritu de Dios, las otras sí. Tenían el Espíritu Santo. Viene el Señor y se lleva a las 5 vírgenes que estaban esperando al esposo y se casan con él. Y las otras no. Señor, Señor, ábrenos. ¿Cuál fue la respuesta del Señor, de Jesús? No os conozco. No os conozco. Moraleja, ¿cuál es la enseñanza? Brevemente, ¿cuál es la enseñanza de esa parábola de las 10 vírgenes? Muy sencillo. Bien simple. El 50%, 5 de cada 10, fijaos, el 50% de los que dicen ser cristianos en el mundo se van a condenar, son falsos cristianos, son la cizaña, mencionaba Jesús en la parábola del trigo y la cizaña, y el otro 50%, representado por las 5 vírgenes prudentes, ¿a quién representan? A los verdaderos cristianos, al trigo, que son los que van a ser arrebatados cuando venga el Señor para reunirse con Él en el aire. Eso será la boda del Cordero. Por lo tanto, esa es la enseñanza de la parábola de las 10 vírgenes, que un 50% de cristianos se van a salvar y un 50% se van a condenar cuando venga el Señor. No tendrán el Espíritu de Dios, representado por el aceite. Esa es la enseñanza de esa parábola. Si alguien tiene alguna pregunta sobre esta parábola, pues que la diga ahora.
Así es interesante, y tenemos que relacionar el capítulo 25 de Mateo, que narra esta parábola de las 10 vírgenes, con el capítulo 7 de Mateo, que también ya les he enseñado a ustedes en nuestra escuela bíblica en Telegram, en días pasados. En el capítulo 7 de Mateo, también en los versículos 21 al 23, hay un conjunto de personas que son evidentemente la cizaña, cristianos falsos, que dirán, no todo, dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, ellos le van a presentar todo un currículum ministerial al Señor, reclamándole, mira, hicimos tu obra, Señor Jesús, merecemos la vida eterna. Sin embargo, ¿cuál será la sentencia? Lo mismo que leemos en el capítulo 25, en el versículo 12. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Cuál será la sentencia en el capítulo 7 de Mateo, en el versículo 23? Y entonces les declaré, nunca, jamás, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La cizaña. No es el trigo, es la cizaña que se presenta delante del Señor reclamándole, y Jesús le dice, nunca, jamás fueron parte de mis ovejas, jamás fueron parte de mi pueblo, de mi iglesia escogida, nunca les conocí, apártense, hacedores de iniquidad, de maldad, del pecado. ¿Qué tal sentencia? Tan dura, pero realmente justa de Jesús. ¿Bien? Bueno, Manazuli, ¿le quedó claro? ¿Amén? ¿Sí?
Muchas gracias.
Muy bien. Hermana Vilene, que el Señor le acompañe. ¿Cómo está usted, hermana Vilene?
Bendiciones para todos. Muy bien, aquí, pastor, escuchando la palabra.
Amén. Tenemos aquí nuestro invitado, primo lejano Tito Martínez de España, que él es teólogo enoteísta, una persona muy docta en temas bíblicos, y con él estamos efectuando esta escuela por el Telegram. Bueno, la primera, porque ya vamos a coordinar la siguiente escuela para a esta hora, porque son 7 horas de diferencia respecto de Perú y también de México. Entonces, es imposible que hagamos la escuela con él a las 9:30 de la noche, que siempre lo hacemos, ¿no?, con ustedes. Pero bueno, qué interesante que él que pueda integrarse a nuestra escuela bíblica. Realmente una gran bendición, una persona bien preparada en temas de la palabra de Dios. Y estamos aprendiendo mucho con él, con Tito Martínez también. Bien, ya estamos finalizando y realmente es una gran bendición. Estoy contento de que se hayan conectado en esta reunión especial del Telegram, esta escuela bíblica. Y bueno, vamos a concluirla. Bien, agradecidos con nuestro Padre Celestial. Y sus palabras finales, Primo Tito, adelante.
Por deciros que yo voy a seguir a estas horas, yo sí que puedo aquí en España, reunirme aquí con vosotros. Ya en el otro horario que vosotros teníais, pues me es imposible, porque aquí en España sería las 4 de la madrugada, y a las 4 de la madrugada yo estoy roncando, o sea, estoy en la tercera fase del sueño. Entonces no puedo, me es imposible totalmente. Pero a estas horas sí, a estas horas vamos a tener bastantes reuniones, además somos bastantes aquí en la sala, ¿eh? Y nada, pues vamos a comenzar ya a estudiar temas en concreto, os explicaré, os enseñaré cómo debatir, cómo hablar a testigos de Jehová, o sea, atalayados, a evangelocos, a mormonoides, a católicos paposos. Eso ya poquito a poco os iré explicando de una forma sencilla lo que podéis debatir, lo que podéis hablar, lo que les podréis decir a este tipo de gente, ¿no? Este tipo de falsos cristianos, porque son falsos cristianos, enseñan espantosas doctrinas de demonios, por lo tanto, no son cristianos verdaderos. Un verdadero cristiano no enseña herejías y doctrinas de demonios, esto es muy importante. Hay millones de personas que dicen llamarse cristianos, pero enseñan terribles doctrinas diabólicas que afectan a la salvación. Así que bueno, pues ya para terminar, seguiremos teniendo reuniones y a estas horas pues sí que me puedo reunir con vosotros aquí en este grupo.
Gracias, Primo, por estar con nosotros realmente. Y bueno, voy a ya detener la grabación para ya que quede grabada. Bien, entonces hasta la próxima para nuestro canal de YouTube. Y así paz para ustedes.